Bien, la conjura de Quevedo. Francisco de Quevedo, además de ser un gran poeta, parece que intervino en varias misiones diplomáticas. Era espía. Quevedo fue espía. A comienzos del siglo XVII, Quevedo conoció en la corte de Madrid al duque de Osuna y se hicieron amigos. Un poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles al duque, que había sido nombrado virrey de Nápoles en la época en que España ejercía dominio sobre Nápoles. Cuenta que Quevedo se convirtió en el primer ayudante del duque de Osuna. Quevedo y el de Osuna, socios en asuntos políticos, también lo eran a la hora de repartirse las minas que conocían. Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de efectivos en sus conquistas que los napolitanos repetían por esos tiempos un versito no muy ocurrente. Decía, entre Quevedo y el de Osuna no me han dejado ninguna. Bueno, si está el de Osuna y Quevedo, no insistan porque es inútil. Bueno, pero Quevedo quería un triunfo militar y político considerable para ganarse los halagos del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque, en tomar el poder en Venecia, nada menos. Sin consultar, desde luego, al rey de España, Quevedo reunió unos mercenarios. Eran venecianos exilados, aventureros, en fin. Quevedo entró en tratativas con el Papa para colocar una escuadra pontificia junto a la escuadra española que estaba al mando de Quevedo. Cuentan que el poeta quería instalar al duque de Osuna como nuevo dux veneciano. El plan trazado por Quevedo consistía en aprovechar una gran fiesta tradicional, la fiesta que llamaba el Desposorio del Mar, en la cual todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mediante un ataque sorpresivo con cientos de hombres disfrazados, ya que el desfile se hacía con disfraces, Quevedo pensaba tomar prisioneros a los miembros del gobierno. Bueno, al comienzo parecía andar todo bien. Los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el dux tenía por costumbre ubicar una red de espías por todos lados, incluso en lugares inauditos. Y sucedió algo notable. Antes de decir lo que sucedió, retrocedamos algunos años para descubrir una característica veneciana. En la antigua Venecia había florecido el mercado de esclavas y algunas, que eran muy bonitas, ganaban dinero para sus dueños brindando servicios íntimos. En el año 1287, el Consejo Supremo decretó la pena de azotes para las muchachas que practicaran la prostitución en casa de sus amos. Ante dicha prohibición, estas mujeres comenzaron a reunirse en otros lugares, o sea, en posadas, en tabernas, lo que dio origen a la famosa comunidad de cortesanas de Venecia. Poco después se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres en una zona restringida, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Tras mucha búsqueda se estableció esa zona en la barriada llamada Castelletto. Castelletto, que queda como quien sale de la estación para Piazza San Marco, por ahí al llegar a la mitad, doblas a la izquierda, como quien va para una iglesia que se llama la Nuestra Señora del Huerto, pero se llama en italiano así. Yo conozco el camino porque lo hice para sacarme una foto al lado del cartel. Bueno, y por ahí está el Castelletto, no lejos del gueto. Bueno, este barrio debía cerrarse durante la Semana Santa, las Pascuas de Resurrección y los días dedicados a la Virgen. Seis gendarmes armados custodiaban Castelletto, eran conocidos como los gendarmes de la noche y el amor. En 1416 se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Se las obligó a que siempre usaran una blusa amarilla. Solo por minuciosos citemos a tres cortesanas famosas: Cornelia Frifo, Giulia Lombardo y Ángela del Moro, más conocida como la Zafetta. Ellas llegaron a posiciones importantes, si me permiten decirlo así, junto a la corte ducal. Acotemos que en Venecia, hacia el siglo XVII, se vendían libremente folletos que servían a los forasteros de guía de la vida amorosa de la ciudad. En una de esas guías aparecían los nombres de las mujeres, incluyendo el precio y la calidad de sus prestaciones. Pero el barrio de las prostitutas creció, hubo que tomar otro, el Novo Castelletto, que es ahí nomás, ¿no? Al gobierno le convenía esta zona de citas. Allí, muchos conjurados hablaban sobre sus futuras hazañas y planes mientras amaban a las prostitutas. Pero sucedía que el gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran al gobierno de posibles conjuras. Y los hombres de Quevedo, que llegaron junto al poeta, fueron a ver a las muchachas del Castelletto y hablaron hasta por los codos. Y no una, sino 14 muchachas se presentaron ante los funcionarios del Dux para contar acerca de la visita de mercenarios disfrazados para tomar presos a los poderosos. O sea que ya sabían todo. Y sucedió lo siguiente: los hombres de Quevedo no pudieron intervenir. Los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo era uno de los extranjeros disfrazados y pudo ver cómo cayeron todos sus compañeros, y supo que habían sido delatados, y que a él también lo habían delatado como uno de los jefes. El duque de Osuna no estaba, ¿no? Se puso precio a sus cabezas. Pero alcanzó a rajar Quevedo, ¿no? Los soldados de Venecia lo buscaron por todas partes, y Quevedo, que se había ido al bailongo disfrazado de mendigo, sostuvo ese papel. Dice la crónica que caminaba torpemente, dormía con un ojo abierto en un umbral, comía sobras y observaba con rostro ajeno la búsqueda desenfrenada de las tropas que lo estaban buscando a él. Se instaló como mendigo 2 meses en un mismo lugar y pasó inadvertido. Después de este tiempo, cuando las indagaciones fueron menos intensas, se puso a caminar y así llegó a una población cercana y pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición fue fallida, recibió el hábito de Santiago como premio a su trabajo en Nápoles e incluso a ese trabajo fallido en Venecia. Quevedo recordó siempre a Venecia. En el Lince de Italia escribió: Venecia ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó al duque de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era proclive a los disfraces, facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz tras el cual solo había un mar. Extraordinario. Qué linda historia esta de Quevedo espía. Quevedo espía, ¿cómo lo descubren a los espías? Por abrir la boca ante las prostitutas del Castelletto, que tenían órdenes de oír todo. Uh-huh. Esto nos deja una moraleja, evidentemente, ¿no? No otro es el propósito de haber traído aquí esta historia. Si, especialmente para los varones jóvenes de nuestra audiencia, si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos de los funcionarios del gobierno italiano, en este caso, para luego instalar allí una república propia, cuidémonos de no pasar por el Castelletto y mucho menos de hacer comentarios acerca de nuestros propósitos ante las prostitutas de esa barriada. Porque es clásico que todo aquel que se apresta a tomar el poder en Venecia se lo cuenta a las prostitutas del Castelletto. Incluso hay más gente interesada en contarle a las prostitutas cómo piensa apoderarse del gobierno veneciano que en tener sexo con ellas. De suerte que cuando viene un señor, las damas preguntan: ¿el señor viene a por sexo o a contarme cómo se apoderará de Venecia? O a las dos cosas. Porque algunos mientras tienen sexo, le cuentan sus planes para apoderarse de Venecia, porque parece que eso los estimula.
Ah, bueno.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? No a las damas que trabajan en el Castelletto de Venecia.
Ah, yo esta vez no me sumo a su dedicatoria, bueno, porque no me gustan las alcahuetes, ni aunque sean mujeres.
Razón, entonces no.
Pero sí a Quevedo.
Ah,
que bien ha descrito.
Me conocen, ¿no?, en todas partes.
Sí, qué carajo que no lo hayan descubierto, ¿no? Ahí con el sinospía.
Sí, claro.
Es fácil de reconocer.
Eso es lo que dijo. Y a él, famoso, la famosa queja de Quevedo. Sí. Si hasta por las conspiraciones me conoce.
Bien. Bueno, y a sus pobres compañeros también. Que
el Duque fueron... de Osuna, pobre también.
Uh-huh.
Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de Quevedo. En cambio nos contaron cuentos de Quevedo.
Claro.
Etcétera. Pero hemos encontrado el bello tango que se llama Pordioseros, en conmemoración de esta prolongada impostura de don Francisco, que tuvo que estar disfrazado de mendigo durante 2 largos meses, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Y con inteligencia sostener el tiempo necesario.
Claro, claro. En general uno tiende a
escaparse rápido.
Sí. A escaparse al otro día.
Claro.
O sea, el tipo de 2 meses mangueando.
Está bien. O sea, cuando uno se quiere ir de un lugar hay que saber aprovechar el momento.
Es la otra moraleja. Cuando uno se quiere ir de un lugar, lo mejor es disfrazarse de mendigo durante 2 meses. Se lo digo yo que siempre quiero irme de los lugares.
Ajá.
El tango por Dioseros es un tango de Guillermo Barbieri de enorme dificultad. Siempre llamo la atención sobre unos arpegios iniciales que son imposibles de cantar y que canta en ese caso Carlos Gardel sin despeinarse.